El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buena nit.
Hola, ¿qué tal? Federico, buena nit.
Muy bien. A ver, jornada de liga que nos deja ahí la derrota del Atleti, un empate del Valencia y poco más, ¿no?
Tampoco, poco más, ¿no?
No, no hay poco más, no hay nada, no hay mucho más que hablar de la jornada de liga, no tiene, no lo noto así, ha sido una jornada de liga normal y corriente, ¿no?
Sí, sí, es verdad, bueno, que el Barça le meta 4 al Madrid, el Bernabéu ya es normal y corriente.
No sé de lo que me estás hablando, ¿no?
Lo has olvidado, bien.
8 fueras de juego, 2 goles anulados, en fin, no sé yo, ¿eh?
12.
No sé.
12 fueras de juego,
tiempos, 8. No, quieres decir que esto en otros tiempos no pasaba, ¿no, Federico?
Otros tiempos no pasaba.
Bueno.
No, algo le pasa al Madrid, es evidente, ¿no?
A ver, el Madrid ha solventado muchos partidos por su eficacia rematadora, su contundencia. En más de una ocasión te he dicho que al menos en la Liga, incluso en el partido aquel de Francia contra el Lille, se muestra un tanto reticente al sacrificio en partidos que probablemente no le estimulan o que considera que se despachan de manera rutinaria. Y el Barça le dio un repaso de principio a final. Yo creo que lo del Barcelona y lo de Flick tiene mucho mérito por la gente joven que alinea, gente formada en la casa, gente que hace un año estaban jugando en la primera categoría federación. Me sorprendió el aplomo en un escenario tan imponente y contra un rival de este nivel, ¿no? Y sin embargo hay que reconocer que ofrecen unos argumentos futbolísticos de primera mano. Y sí, algo falla en el Real Madrid. Esto es una evidencia. Es un resultado, un correctivo muy duro. Abre distancias en la clasificación, pero bueno, queda muchísima liga. Dentro de la liga hay muchas fases y bueno, lo que está claro es que el Madrid sale muy mal parado en todos los sentidos, aparte del lamentable incidente en un sector de la grada, ¿no? Pero futbolísticamente me parece que es un partido que puede dejar secuelas. No sé, vamos a ver. El sábado tenemos en Mestalla un Valencia-Real Madrid y con todo lo que está pasando hoy después de lo del Balón de Oro, pues imagínate el ambiente que se va a registrar.
Efectivamente, porque no olvidemos que aquí, como todos los días, tiene que haber fútbol. Esta semana no hay Champions, pero tenemos Copa del Rey.
Tenemos Copa del Rey a partir de mañana, pero esta noche tenemos Liga.
Bueno, esta noche, efectivamente, queda el último partido. Sí, cierto.
Queda un partido de Liga y además no es un partido cualquiera porque se enfrentan el Athletic de el Mallorca y el Athletic de Bilbao, juegan en Palma. El Athletic está aspirando a la cuarta plaza, dando por hecho que, a pesar de la derrota del Atlético ayer, mala imagen del equipo de Simeone, semana dura para los rojiblancos, aspiran a la cuarta plaza, dando que el Atlético, por supuesto, Madrid y Barça van a estar arriba, ¿no? Entonces ahí está el Villarreal, que ganó en Valladolid merecidísimamente, incluso por un marcador corto, y esta noche juega en Mallorca-Atlético, sí, y a partir de mañana los equipos que no juegan la Supercopa de Europa, perdón, de España, van a jugar Copa del Rey. Partidos contra equipos en algún caso de categorías bajísimas, ¿no? Equipos, pues mira, por ejemplo, el Valencia va a Parla, por citarte algo, ¿no? El Villarreal va a Zapobla para jugar con el Poblense. Bueno, son muchísimos partidos y en teoría, pues lo lógico es que ganen los equipos de primera, aunque a veces estas cosas se complican. Y bueno, y eso, y muchas miradas ahora pendientes de la gala que se celebra en París, en el Teatro Le Châtelet, para decidir, bueno, los mejores premios en fútbol masculino y femenino, ¿eh? No, hoy se puede dar un hecho histórico, que un futbolista español, desde el año 60, que lo ganó Luis Suárez, entonces en el Barcelona, en el Inter de Milán, no ha vuelto a ganar un español, y puede ser Rodri, el madrileño Rodri, el que lo gane.
Pues efectivamente, puede ser.
Y Aitana Bonmatí serían un español y una española ganadores del Balón de Oro.
Pues es verdad que aquí la polémica está en que el Real Madrid ha decidido no enviar a nadie.
Sí, ha enviado a Emilio Butragueño.
Bueno, vale, bien. Pobre Emilio, ¿no?
está para todo en su capacidad representativa, pero bueno, sí, yo creo que el Madrid había preparado una gran fiesta por todo lo alto y se han encontrado con que las votaciones, porque esto hay que explicarlo, esto no se elige de cualquier manera.
Es una votación, aquí efectivamente.
Es una votación en todo el mundo,
Sí.
Y aquí hay unas... Hay tres puntos: rendimiento individual, sobre todo en momentos decisivos, logros colectivos del jugador y los títulos de su equipo, Y por último, clase y fair play, destacando el comportamiento ético y la deportividad. Esas son las tres premisas. Y cada votante, entre ellos hay periodistas acreditados o técnicos, entrenadores, ponen a 10 jugadores y cada jugador tiene 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto. Y de ahí sale. 100 periodistas en todo el mundo eligen el Balón de Oro.
Oye, para terminar, solamente te pregunto una cosa. ¿Tú sabes lo que es el ciclismo artístico?
Pues mira, sinceramente no.
No, ¿verdad? Lorena, cuéntanoslo.
Bueno, pues
tenemos un campeón del mundo.
Tenemos un campeón del mundo. Ha sido Emilio Arellano, que ayer se convirtió en el primer deportista español en proclamarse campeón del mundo en ciclismo artístico. Lo ha hecho encima con tan solo 22 años y después de haber ocupado el tercer puesto en los tres últimos campeonatos mundiales. Además, ha impuesto a sus rivales y ha sacado más de 10 puntos al segundo de la clasificación, proclamándose también como el primer participante no alemán que obtiene la victoria en este campeonato desde 2004.
Pues os pongo unos deberes a los dos para mañana, que averigüéis qué es eso del ciclismo artístico. Paco Llore, Lorena Ruiz, gracias. Cuidaros, mañana más deportes aquí en El Balance.
Hasta mañana.